Allí todos tienen ya sus notas. Si hace falta a alguien, entonces avíseme, avísa a los sugieres para que tengan una y así entonces estemos todos aquí. Gracias a Dios por cada uno de los que han llegado. Y quiero que vayamos ahora entonces al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Vayamos entonces allí para estudiar juntos. Esta, yo creo, es sexta vez que nuestro Señor habló. Fueron siete veces y esta es la sexta vez que habló. Próximo domingo por la mañana estaremos presentando la última ocasión. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora vamos a estudiar esta palabra de Juan, capítulo 19 y el verso 30. Juan, capítulo 19 y el verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oremos. Amado Dios y bendito Padre Celestial, henos aquí delante de ti, Señor, por los méritos y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted conoce las necesidades, Señor, de todos, y conoces también, Padre nuestro, el gozo y la alegría que hay en cada uno por conocerle, por la fe, por ser su hijo y tener la bendición de estar aquí en tu casa hoy. Tú sabes cuántos y cuánta alegría hay en nuestros corazones por esta razón. Pido tu gracia hoy para enseñar y para recibir la enseñanza. Que sea tu nombre glorificado en todo. Lo ruego y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la obra, tienen escrito allí esto, la obra del Calvario se puede dividir en dos partes. Por un lado, tenemos la tragedia de la cruz, es un lado, pero también tenemos el triunfo de la cruz. Por un lado está la humillación de Cristo, por otro está la exaltación de Cristo. Así es que vemos aquí en esta ahora esta palabra. Esta palabra es una palabra que marca un cambio en lo que ha venido aconteciendo en la cruz. 3 horas estuvo Cristo colgado en la cruz. 3 horas de oscuridad. Acontecimientos terribles, trágicos desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino era una perfección, el cumplimiento de su perfección, en su plan perfecto. Él habló 7 veces, esta es la sexta vez. Consumado es. Y cuando vemos el contexto, pensaríamos que está hablando de la esponja que le pusieron allí, empapada en vinagre. Y pensaríamos que estaba hablando de eso, que cuando le pusieron esa esponja empapada en vinagre, entonces él habló de la esponja, consumado es. Y ya no había más vinagre en la esponja. Pero él no está hablando de eso. Ahí está en el contexto inmediato anterior, verso 29. Pero él no está hablando de eso. No está hablando de esa esponja llena de vinagre. No, no, no. Está hablando de más allá de eso, mucho más. ¿Qué es lo que estaba siendo consumado? Los sufrimientos de la cruz era uno de esos que ya estaba siendo consumados. No solamente los sufrimientos en la cruz, aunque faltaba todavía que entregara su espíritu, todavía faltaba eso, ese sufrimiento en un sentido que aunque ya no era. Pero había terminado y había sido consumido o consumado ya las burlas, los azotes, los golpes, la copa había sido tomada. Ya las 3 horas de tiniebla habían pasado. La ira de Dios había venido sobre ellos, sobre él, de una manera completa y total. Así es que esto había sido ya consumado. Pero ¿qué más? ¿Qué más había sido consumado? Había sido consumada algo, otras cosas que yo creo reflejan un sentir de victoria, un sentir de triunfo, un sentir de haber alcanzado el objetivo. Primero, las profecías concernientes a su muerte habían sido consumadas. Todas las profecías. Debemos de entender que todo lo que sucedió en su vida como hombre fue profetizado, todo. Nada de lo que pasó en su vida y en su ministerio, desde su concepción hasta su resurrección y ascensión y hasta su posición a la derecha del Padre para interceder por nosotros, todo, igual que su segunda venida, todo ha sido profetizado. Allá empezando en Génesis 3:15, la profecía era que nacería, que vendría la simiente de la mujer. Él es la simiente de la mujer, como dije esta mañana. En Isaías 7:14 había una profecía que decía que él nacería de una virgen. Y él nació de una virgen. Fue cumplida. En Miqueas 5:2 la profecía era que nacería en Belén. Él nació en Belén. En Oseas capítulo 11, el verso 1, se profetiza que sería llamado de Egipto. Y así sucedió. Herodes buscaba para matarlo, él fue a Egipto, Jesucristo fue llevado por sus padres a Egipto y de allá fue llamado por Dios. Isaías 53:3 nos profetiza que sería un varón que sería despreciado y desechado entre los hombres, y así fue exactamente, despreciado y desechado entre los hombres. Salmo 69:4 dice que sin odio iba a ser, sin causa iba a ser odiado, sin causa. Cuando leo este pasaje, vaya a 69 de Salmos, Salmo 69 y el verso 4, no sé, usted puede usar este pasaje y todos podemos aplicarlo en nuestra vida. Pero sabe, note lo que dice 69:4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. ¿Saben? Si alguien jamás hizo nada para ser odiado, fue Jesucristo. Si alguien hizo todo, si alguien debería de haber sido amado por todo lo que hizo, fue Jesucristo. Porque él nunca hizo nada para hacerle daño a nadie. Nunca planeó, nunca pensó, nunca hubo una planificación cómo hacerle daño a alguien, nunca. Pero lo odiaban a muerte. Por eso cuando usted y yo nos enfrentamos con personas que nos critican, que nos desprecian, que se burlan de nosotros, pues a lo menos podemos consolarnos en eso. ¿Alguna causa di? Si no a ellos, a alguien más. Pero Jesucristo no. Podemos consolarnos a lo menos de esa manera. Todo lo que sucedió en la vida, en su vida, había sido profetizado. Ahora estaba todo cumplido. Todas las profecías sobre él se cumplieron y de una vez se cumplirán. Todas las profecías sobre él. Esto es lo que también fue consumado. Fue consumado. Todas las profecías concernientes a su muerte fueron consumadas. Todas las profecías sobre él se cumplieron y también se cumplirán. Él dijo que vendría otra vez. Hay promesa, hay profecía y se cumplirá. Hay profecía sobre que un día Dios juzgará el pecado de este mundo. Tengamos paciencia, hermanos y queridos oyentes, si usted nunca se ha entregado a Cristo, espere ese día. No lo espere así como que se va a enfrentar a alguien que le va a dar fianza. Piense que un día usted y yo vamos a estar delante del Todopoderoso Dios. Y hay que prepararse para eso. No crea que estamos viviendo en este mundo para nunca jamás dar cuenta de nuestras malas acciones. Hay un día de juicio, dice la Escritura, donde todos los seres humanos serán traídos a juicio. Y aquellos que nunca fueron perdonados porque nunca se arrepintieron tendrán que enfrentar ese juicio. Porque hay esa profecía. Viene un día cuando Él establecerá su reino milenial aquí en este mundo. En este mismo mundo que fue maldecido por el pecado. Satanás introdujo el pecado en la raza humana y en la creación. Y Romanos 8 dice que la creación gime a una porque fue sujeta a maldición por el pecado. Pero un día, esta misma tierra en la cual vivimos, este mismo mundo, este mismo planeta en el cual estamos, un día va a ser transformado en un mundo y en un planeta de total bendición, donde la maldición no va a haber y querramos, o creamos o no, no van a haber espinas. No van a haber ninguna hierba mala, no va a haber ningún acto de violencia, ni en los animales, ni en los seres humanos, porque hay una profecía, Dios prometió que así va a ser, que así sería y así será. Dios ha prometido tales cosas y Él va a cumplirlas. Así es que consumado es. Consumado es, nos dice, de las profecías concernientes a su muerte, fueron consumadas, pero también, como dije en la introducción, todos sus sufrimientos fueron consumados. La copa de la cual él oró, él suplicó en Getsemaní, que fuera pasada si era la voluntad del Padre, ya había sido tomada. Esa copa de la cual él pidió que fuere pasada, si era la voluntad de su Padre, contenía toda clase de sufrimientos. Contenía sufrimientos físicos. Mateo 27 nos enseña que hubo un momento horrible de sufrimientos físicos. Dice Mateo 27 y el verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Vemos ese cuadro e imaginariamente nos imaginamos, qué horrible. Estaba viendo las noticias esta tarde, estamos orando y oren mucho por los hermanos en Venezuela. Venezuela está en una explosión civil ahorita. Hay sufrimiento, mucho sufrimiento. Le escribo al hermano Ramos, nos comunicamos con él y estemos orando mucho. Estaba viendo las noticias esta tarde y estaba viendo qué horrible. En las demostraciones que hay, la policía, la guardia, los soldados dispararon a un joven como de 18 años más o menos, y uno puede verlo allí en la calle convulsionándose, moviéndose, brincando básicamente en angustia de muerte, y alrededor de él los soldados nomás lo están viendo. Nadie le extiende una mano de ayuda. Es indefenso. Está convulsionando. Y alrededor de él hay a lo menos 7 soldados u 8. Nomás viéndolo. Como que fuera un animal que está muriéndose allá. Un animal que fuese. Aunque fuera un perro o un gato, le acercamos a ver qué podemos hacer. Pero ellos se quedaron allí, nomás viéndolo. Hasta que dejó de moverse, lo agarraron entre 4 soldados y lo subieron en una moto, y ahí lo quedó cruzado, y se lo llevaron. Cuando miraba eso, pensaba, qué crueldad. Qué tan cruel puede ser un hombre. ¿Cómo es el pecado? ¿Cómo puede tener el valor de ver a otro ser humano convulsionando, sangrando, sufriendo de dolor, la muerte, y no extenderle ni siquiera una mano para ayudarle? Pero cuando pensaba, miraba eso, pensaba, eso no es nada. El que está convulsionándose allí es otro pecador. Y los que lo contemplan son pecadores. Había pensado y había estudiado el mensaje y pensaba, pero con Cristo fue algo así y un poco más. Porque dice que lo rodearon toda la compañía. Y luego lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y luego le escarnecían, y luego el 30 le escupían, y luego le pegaban con la caña en la cabeza. ¿Y qué piensan que hacían las espinas que estaban en esa corona? Todos los sufrimientos a que él fue sometido habían sido consumados. Sufrimientos físicos, sufrimientos mentales, emocionales. Porque cuando sufrimos es cuando más necesitamos a un amigo cerca, ¿no? Cuando sufrimos es cuando más quisiéramos que nuestros amigos se acerquen a nosotros y nos hagan saber que se identifican con nosotros, que sienten tienen algún sentir por nosotros al vernos sufrir, al vernos enfermos o al vernos pasar por aquella experiencia dura. ¿Cuántos de nosotros hemos estado allí cerca a un ser querido a quien abrazamos dándole un consuelo porque está para sepultar su ser querido? Pero Cristo, todos los discípulos le dejaron. De las multitudes que le siguieron, no había ni uno. Y decimos, ¡qué ingratos! ¡Qué terrible haberlo abandonado! Si usted y yo hubiéramos estado allí, probablemente hacemos lo mismo. Porque ahora que cuesta menos no abandonarlo, muchos todavía lo abandonan. Muchos fieles se han apartado del camino y han abandonado a aquel que los redimió con su sangre. Sufrimientos físicos, mentales, espirituales, porque fue allí en esa cruz donde el diablo pudo por fin acercarse tanto, la serpiente antigua, pudo acercarse tan cerca al Creador como para morderlo en el calcañar. Fue en esa cruz, en ese momento, en esas 3 horas, donde se cumplió lo que Dios había dicho a la serpiente. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, pero tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. ¿Dónde sucedió esto? En la cruz. Sufrimientos espirituales. No solamente sufría porque el Satanás pudo acercarse a él lo suficiente, sino porque Dios, cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, rompió comunión con él. Sufrimientos. Todos los sufrimientos fueron consumados, la copa fue tomada y todos los sufrimientos pasaron. Todos los sufrimientos pasaron. Todos. Nunca más estará en manos de pecadores ni en manos de Satanás. Nunca. Nunca. Nunca jamás sufrirá otra vez los azotes, las escupidas, la corona, la cruz, nunca, los clavos, nunca. La corona de espina había pasado, ahora había sido cambiada por una corona de gloria. Nunca más sería siervo, nunca más. Ahora él vendría como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca más vendría otra vez a un pesebre. Nunca más andaría otra vez entre los hombres con sed, con cansancio, con hambre, con sueño, con limitaciones. Nunca más. Porque ahora había pasado a otra condición. Ahora ya no había establo. Ahora era un trono de gloria. Consumado es. ¿Qué es, aparte de todo lo demás? ¿Qué más sucedía ahí? Las profecías fueron consumadas, los sufrimientos fueron consumados, pero también el efecto del pecado fue consumado. El efecto del pecado fue consumado. El pecado suyo y el pecado mío, el pecado de todos los redimidos fue sobre él. Yo no sé cuánto nuestra mente logra captar todo esto, pero la cuenta por el pecado ya no está sobre nosotros, sino sobre él. La cuenta de nuestro pecado ya no está sobre el redimido. Somos pecadores perdonados, ya no más culpable. Cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando Él llega a ser nuestro Salvador, recibimos los beneficios de su muerte. Todos los beneficios de su muerte. La paga del pecado fue puesta sobre Él. Y qué bendición es. Que yo no sé cuánto usted y yo pensamos sobre este hecho, pero debemos de regocijarnos en esta verdad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar ayuda para el oportuno socorro. Ya no tengo que hacer penitencia ni sacrificios, ya no tengo que pedirle a alguien que hable por mí. Usted, todo hijo de Dios, tenemos total, completa y absoluta entrada hasta su trono y hablar con Él por fe. Saber que tenemos esa, qué libertad, qué bendición. Hay millones de personas que no tienen esa paz ni esa seguridad. Millones. El efecto del pecado fue consumado. El pago de los redimidos fue sobre Él. Él, Cristo, removió nuestros pecados de la presencia de Dios. Oh, si recordaremos eso. Cristo removió, Él removió nuestros pecados de la presencia de Dios. Allá en Levítico 16, había un día de expiación para el pueblo y Dios le dijo a Moisés que dijera a Aarón, ese día de expiación, eso es Levítico 16:5. Ese día de expiación le dijo, que Aarón lleve dos carneros y un becerro. El becerro hay que matarlo y la sangre ofrecer y ofrecerla para santificación, expiación de él. Y luego le dijo Dios, allá está en Levíticos capítulo 16 y el verso 15, le dice el otro, un carnero de los dos que llevaron, uno hay que matarlo. Y con la sangre de ese muerto hay que santificar todo. Todo el tabernáculo, todos los utensilios del tabernáculo, todo. Y después le dijo que haya hecho eso, queda un carnero. Eran dos carneros y un becerro. Así es que le dice, con el que está vivo del carnero, Aarón debe poner la mano sobre la cabeza de él y enviar a ese carnero al desierto. Que se vaya. Eso está en el verso 21 y 22. Así se hace la expiación. La sangre, un carnero, purifica todo. Y el otro se lleva los pecados a lugares y a tierra inhabitadas. Note Salmo 103. Vaya conmigo al Salmo 103. Note lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Note el verso 12 específicamente. Dice el verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cristo es el cordero del holocausto y es el carnero que también dio su sangre y fue purificado todo. Pero también es el carnero que llevó los pecados lejos de la presencia de Dios. Por eso Isaías 43, vea Isaías 43 y vea lo que dice el verso 25. Note qué declaración más confortadora, más bendecida, más bendita es esa. Isaías 43 y el verso 25. Note lo que dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Consumado es. ¿Qué fue consumado? ¿Fue consumada las profecías concernientes a su muerte? ¿Fue consumado todo sufrimiento de él en la cruz? ¿Y fue consumado el efecto del pecado sobre nosotros? Y hoy, por la obra de Cristo en la cruz, todo redimido delante de Dios es como que si nunca hubiera pecado. Eso es imposible. ¿No ves lo que acabamos de leer? Nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras rebeliones. A veces yo siempre sigo diciendo que el diablo es un buen marrano. Le gusta ir a sacar mugrero y sacarlo y traerlo. Al diablo le gusta ir atrás de nuestra vida y sacar suciedades, sacar defectos, sacar pecados, sacar acciones que hemos cometido y que en gran manera ofendieron a Dios. Y nos dice, mira lo que hiciste. Y hay tantos creyentes y tantos hijos de Dios que no han entendido todavía. Y por eso el diablo los tortura con pecados que cometieron hace 3 años, 4 años, 5 años. Con pecados que cometieron ayer. Hermanos, entendamos, cuando Cristo nos perdonó nuestros pecados, perdonó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Entonces puedo pecar, tengo licencia para eso. Necesita leer Romanos 6. Porque, ¿cómo persistiremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, hemos resucitado juntamente con Cristo y todos los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Entonces, pastor, ¿no pecamos? Claro que pecamos. Pero más si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso que podemos decir, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Consumado es. Está terminado. Ya no hay nada más. La obra de salvación ha sido consumada. Las profecías han sido cumplidas. El peor enemigo ha sido derrotado. La obra para la salvación ha sido concluida. No hay que añadirle nada más. El velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. Y ahora tenemos entrada libre hasta el trono de la gracia. Y dice Dios en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso hoy ya no hay excusa. Decir yo no sé qué hacer. Si no se ha entregado a Cristo, el camino está abierto. La puerta está abierta. El velo está roto. La entrada está. La puerta está abierta. Los brazos están abiertos del Redentor para redimir a todo aquel que por él, por fe, viene a él. ¿Qué nos detiene? No podemos sentarnos y decir, ya pequé. Ya no puedo. Ya no. ¿Cuándo me levanto de esta? Puede levantarse. Porque 7 veces caerá el justo y se volverá a levantar. La razón por qué quedarnos ahí y decir, ya pequé, ya fallé, ya no puedo más. Usted puede y yo puedo, porque Cristo vive. Consumado es. Por eso, hermanos, regocijémonos en esa victoria que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Levantemos nuestros ojos en fe y en esperanza. No andemos arrastrándonos por el pecado como que no hay salida, no hay esperanza, no hay solución. Cristo es nuestra solución. Dios nos ayude. Vamos a orar.